El 8 de marzo de este 2018 pasará a la historia. En todo el mundo, como cada año, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. En el Estado español ha tenido lugar, además, la primera huelga feminista de la historia del país. Las mujeres han parado en sus trabajos para recordar a los hombres que si ellas paran, se para el mundo, para seguir luchando por la igualdad y contra la discriminación de género y contra la violencia machista. Sus voces se han hecho notar en las calles, en multitudinarias manifestaciones, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y más de 80 localidades han visto cómo sus calles se colapsaban con mujeres y también hombres reclamando un mundo mejor, un mundo con la visión feminista. Estas eran algunas de sus voces.
Hoy hacemos huelga feminista. Huelga feminista significa dar visibilidad a todo nuestro trabajo, a lo que las mujeres aportamos a esta sociedad. Porque muchas veces, por mucho que reivindiquemos, no se nos tiene en cuenta. Entonces yo creo que hoy es un día para, aparte, como 8 de marzo, es un día de huelga de todo, de trabajo, de cuidados, de consumo, huelga en todos los sentidos, porque las mujeres, sin nosotras seguramente, sin nuestra participación, que somos el 50 o el 51% de la población, no se movería.
Para reivindicar nuestros derechos y que vean que nosotras, las mujeres, pues tenemos mucho poder y no estamos reconocidos, ¿no?, nuestros trabajos dentro y fuera de casa.
Para encontrar trabajo sí que podemos llegar a conseguirlo, ¿no?, pero luego, o sea, podemos tener ese primer obstáculo, pero luego más adelante tenemos más. O sea, luego para poder encontrar un trabajo de más alto cargo suelen ser más mayoritariamente hombres, ¿no?, y luego en cambio también para hacer el mismo trabajo tenemos un salario mucho más bajo que el de los hombres, ¿no? Pues reivindicar eso mismo, por ejemplo, ¿no?, como muchas otras cosas, por ejemplo, que solo con el hecho de ser mujer que nos maten, ¿no?
Yo creo que el movimiento o lo que ha supuesto el día de hoy lo que indica claramente es que las mujeres estamos en pie de lucha, las mujeres no vamos a conformarnos y desde luego son las instancias gubernamentales las que tienen que tomar muy buena nota y empezar a tomar medidas desde mañana mismo. Pero vamos, la lucha mañana continúa.
Hola, mi nombre es Joana Magallán, soy investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y hoy vine a Madrid porque pertenezco a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, la AMITS, y vengo con mis compañeras a reivindicar los derechos que tienen las científicas en España y en todo el mundo. El mundo de la ciencia es machista y hay una serie de problemas que estamos luchando para que haya, para eliminar los sesgos de género y el techo de cristal.
Hoy hemos decidido elaborar este especial informativo con extractos de noticias que hemos abordado en los últimos meses y que tienen que ver con las múltiples formas en las que las mujeres sufren las consecuencias de un machismo y de un sistema patriarcal que las margina, que las discrimina, que las violenta y que incluso las asesina. En Costa Rica se vive el drama de las niñas esposas, obligadas a convivir con hombres adultos.
En Costa Rica, el matrimonio de un o una menor de edad con un adulto es prohibido por la Constitución. Sin embargo, muchas niñas viven una realidad parecida a la de Lucía. En algunas zonas de nuestro país, es común que las menores de edad se junten con una pareja mayor, como explicó la directora de Alianza por Tus Derechos, Rocío Rodríguez García.
Efectivamente, aunque no se dé como matrimonio, como usted lo indica, porque la ley no lo permite, muchas personas menores de edad, incluso niñas de 11, 12 años, están siendo abusadas sexualmente, víctimas de violencia sexual, al estar conviviendo con adultos mayores.
Muchas de estas niñas son obligadas por sus propias familias a convivir con el abusador, con el fin de salir de una desesperada situación económica o incluso para deshacerse de la menor. Esta práctica es de abuso y explotación sexual, infantil y de género, pues las niñas son las más afectadas.
Las Kellys es el nombre de una asociación de camareras de piso de hoteles por todo el Estado español. El nombre Las Kellys proviene de un popular juego de palabras, la Kelly, la que limpia. En su caso, limpian hoteles. Son las trabajadoras de hotel que adecentan las habitaciones a diario en los más de 14.500 establecimientos que hay en todo el país. Trabajan en condiciones invisibles y muchas veces infrahumanas. Ángela, perteneciente a la asociación Las Kellys.
Hemos nacido por hartazgo porque hemos llegado a una situación de precariedad que ya es explotación y nos está dañando la salud. Entonces, como con la reforma laboral, la externalización de los servicios, nuestras condiciones de trabajo se han ido empobreciendo, perjudicando, degenerando, todo lo que te pueda decir hasta que no estás dentro es poco, porque son cosas que si te las cuento, parece que estamos hablando en el siglo pasado, que parece mentira que estemos en un país europeo, con lo cual eso significa que si una camarera de piso es una persona que está trabajando en un hotel externalizada, protesta y denuncia la situación a la que la están obligando a trabajar, pues directamente la despiden, al día siguiente no viene. Y en nuestro trabajo lo desarrollamos, es un trabajo feminizado, somos mujeres, y mujeres con muchas cargas familiares, mujeres que tienen hijos a su cargo que son inmigrantes en situaciones muy extremas. Con la reforma laboral se inventaron los ERES, despidieron, y la externalización nos está explotando y nos está denigrando la salud. Estamos perdiendo la salud en este trabajo.
La Asociación Gallega de Mujeres Ve la Luz se dio a conocer por sus huelgas de hambre para protestar por el abandono de las instituciones y el Estado. Ellas se unieron para defender a mujeres, niñas y niños supervivientes de la violencia machista. Gloria Vázquez, de la Asociación Ve la Luz.
Es importante que existe una ley de víctimas del terrorismo. Estamos hablando que solo víctimas de ETA fueron casi 869 víctimas las que hubo, ¿no? Y 24 menores asesinados. Y luego pues casi 2.600 heridos, ¿no? Pero en el tema de la violencia de género solo en 15 años se llevan las mismas cifras. Uh-huh. Somos incapaces porque han hecho una ley muy buena que es aplicable, ¿vale? También en el marco de la violencia de género, donde las medidas que se proponen para cualquier víctima de terrorismo son las mismas y las necesarias para una víctima de este terrorismo que todavía no se reconoce como ello, ¿no? Y para nosotros eso sería principal.
Nadia Murat fue ultrajada, esclavizada sexualmente y vendida como mercancía entre los combatientes del grupo terrorista ISIS en Irak. Hoy recorre el mundo contando su historia y pidiendo justicia. La ONU calcula que más de 3.200 mujeres y niños yazidíes se encuentran en manos del autodenominado Estado Islámico, el ISIS, para ser usadas como esclavas sexuales y soldados en caso de los niños.
Nadia vivía con su familia en un pueblo llamado Koch al norte de Irak, cuando en agosto de 2014 los militantes arribaron y cometieron crímenes horrendos. Esto fue lo que relató ante el Consejo de Seguridad en 2015. Se la oye a través de la voz de una intérprete.
Nos reunieron en la escuela del pueblo y nos separaron en tres grupos, hombres, mujeres y niños. Los vi desde el segundo piso de la escuela. Se llevaron a los hombres y los mataron. Seis de mis hermanos fueron asesinados. Tres de ellos sobrevivieron a la masacre. A las mujeres y a las niñas nos llevaron en autobús a otra región. En el camino nos humillaron, abusaron de nosotras y nos violaron.
El ISIS considera que los yazidis son infieles y quiere acabar con esa cultura y esa identidad, recurriendo a matanzas, reclutamiento forzoso de niños, violaciones sexuales y trata de personas, dijo Nadia. Ella fue vendida y torturada varias veces hasta que finalmente escapó. En vez de preocuparse por sanar sus heridas, Nadia, de 23 años, se dedicó a reclamar justicia para las víctimas del grupo extremista. Pero esta cruzada es agotadora, prolongada y riesgosa, dijo Nadia en su visita más reciente a la sede de la ONU.
Los terroristas del ISIS siguen siendo una amenaza permanente para mí debido al papel que cumplo. Cada vez que hablo a la opinión pública, someto a miembros de mi familia al peligro.
A sus 16 años, Ahed Tamimi está encarcelada, aislada y atada en una cárcel de Israel. Esta adolescente se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina por enfrentarse a soldados israelíes. La menor inició su lucha contra los soldados israelíes en la ocupada Cisjordania en el año 2012, cuando encarcelaron a su hermano. Sus actos de valentía han sido dados a conocer en muchas ocasiones. El último vídeo viral es la razón por la cual la han arrestado. El activista pro-palestino Manuel Pineda es amigo de la familia Tamimi y cuenta la situación judicial que está viviendo la joven y otros presos niños palestinos.
A Ahed se le imputan 12 cargos. 5 de ellos son de agresión a un soldado. O sea, un soldado que desde la puerta de su casa disparó una hora antes contra un primo suyo, le disparó una bola de acero recubierta en goma, le reventó la cabeza. Afortunadamente el niño no ha muerto, pero bueno, le han quedado secuelas de por vida, ha perdido un ojo y ha perdido una parte de la masa encefálica. Luego, después de eso, se introdujeron en la propia casa de Ahed Tamimi y ella quiso echarlo de su casa, lógicamente. Lógicamente, viendo además lo que habían hecho a un primo suyo una hora antes, un chiquillo de 14 años. Bueno, le empujó, le chilló y le dio una pequeña bofetada. En base a eso le imputan 5 cargos. Le imputan otros 7 cargos más que son también muy peligrosos porque alguno de ellos es tirarle piedra a los soldados. El régimen sionista le impone a los niños palestinos que les tiran piedra a los soldados, que les tiran piedra a los yihadistas, a los tanques, le imponen penas de hasta 20 años de cárcel. Imaginaros si a Ahed le imponen la mayor de las penas posibles por cada uno de los 12 cargos que le imponen, tendría que pasarse varias vidas en la cárcel.
Solani Zapata escuchó hablar de la mutilación cuando dio a luz a su hija. Su suegra insistió en que tenía que cortar el clítoris de la recién nacida.
Pues lo que decían las mayoras es que lo hacían porque a las niñas que se le crece esas cosas como un pene.
Ella y su familia son parte de los Embera, uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en Colombia, con una población de alrededor de 250.000 personas. No hay datos fiables, pero se estima que 2 de cada 3 mujeres Embera han sido mutiladas.
Mi mamita y mi abuela le contaban esa historia, por eso nomás anteriormente le cortaban esa cosita, porque ya después corta eso, no tiene nada de recha, nada, hablamos verdad vulgar. Y entonces uno solo marido es que toca tener hasta que se muere.
Para que las mujeres no sean brinconas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas lanzó el programa Embera Güera, Mujer Embera, junto con el gobierno colombiano. Zapata y otras mujeres comenzaron a viajar por las comunidades para dialogar sobre las consecuencias y el daño que esta práctica produce sobre la salud y la vida de las niñas y mujeres indígenas. Los Embera han concluido que la mutilación genital femenina no es propia de la cultura de su pueblo, sino una práctica aprendida que ha pasado de generación en generación bajo creencias erróneas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. 1/3 de los niños que nazcan en el mundo en los próximos 12 años lo harán en alguno de los 30 países donde se sigue practicando la mutilación genital femenina. Si no se logran avances para proteger a las niñas, 68 millones de ellas pueden ser sometidas a un acto violento que provoca infecciones, enfermedades, complicaciones durante el parto e incluso la muerte.